letrado de nuestra ciudad y que además encabeza el equipo de transición del intendente electo Martín Pérez. Doctor Díaz, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Cristian, Emiliano, un saludo para toda la audiencia. Siempre es un placer estar acá. Ya es como la casa. Y en algún momento lo fue más seguido.
En algún momento lo fue.
Sí, más seguido.
En algún momento lo fue. Fue el asesor letrado de la 97.
Bueno, en ese contexto nosotros queríamos, obviamente, tener su presencia. Ni bien nos enteramos, creo que nos pasó a los dos, tanto a Emiliano como a mí, ni bien nos enteramos de que este proyecto iba a ser presentado, lo primero que queríamos era saber cuál era la injerencia de la gestión entrante, porque lo presentaba este Consejo Deliberante, pero a través de una concejal que trabaja codo a codo de algún modo con ustedes, y en segundo lugar, de qué iba la cosa, sobre todo porque cuando se plantean estos proyectos a gran escala que involucran múltiples servicios y prestaciones del municipio de Río Grande, a mí me da la impresión que mientras más claro está, mejor para todos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, en primer lugar, decirte nada más de, respecto de tu presentación, de que hoy formo parte del equipo de Martín, sí. Y que si bien soy quien sale a dar a veces las explicaciones en algunos temas, quienes han estado trabajando en esto es
un equipo, mucha más gente que
sí,
no se ve,
sí, tal
seguro.
Cual, tal cual. Pero, mira, el punto uno que me parece importante destacar es que como hombre de derecho, cuando veo en la Carta Orgánica de que aquellos convencionales constituyentes previeron la creación de una sociedad del Estado municipal en Río Grande, yo digo, bueno, pero qué bueno cuando vos tenés herramientas jurídicas que han sido previstas hace más de 10 años.
Se adelantaron en el tiempo.
Se adelantaron, ¿no?, en el tiempo. Y no solamente eso, es decir, la sociedad del Estado no solamente que es una sociedad que cuyo dueño es el Estado,
claro,
una sociedad como cualquier otra, cuyo dueño es el Estado, sino que además previeron un mecanismo de debate muy interesante. Porque usted, cuando se aprueba una ordenanza en el Consejo Deliberante, muchos de estos ya lo saben, lo tienen agilizado en su cabeza, se presenta el proyecto, los concejales lo aprueban mediante la sesión, previamente seguramente se discute en comisión, y se transforma en una ordenanza que la promulga el Poder Ejecutivo.
O la veta.
O en el caso del veto, ¿no? Pero sin embargo, para la creación de una sociedad del Estado, los convencionales constituyentes, los estatuyentes de la Carta Orgánica Municipal de Río Grande, previeron un mecanismo de debate ampliado, y un mecanismo de debate que garantiza que este tipo de decisiones legislativas sean decisiones que sean de cara al pueblo. ¿Por qué digo esto? El artículo 106 de la Carta Orgánica Municipal tiene previsto que para poder hacer una sociedad de Estado se necesita doble lectura.
Sí.
¿Qué significa esto? Que si en el día de la fecha, en la sesión del día de hoy, llegara a aprobarse este proyecto de creación de sociedad del Estado, se abre, es solo la apertura a un camino de debate que pasa por una audiencia pública y que termina nuevamente en el Consejo Deliberante con una nueva necesidad de aprobación por parte de los concejales. Esa doble lectura es un mecanismo que lo previeron los estatuyentes municipales y que me parece muy interesante para decisiones importantes como es esta.
Claro. Bueno, con algunas aclaraciones y salvedades, digo, la audiencia pública no es vinculante, no tiene determinación alguna sobre la discusión.
En ningún escenario las audiencias públicas son vinculantes.
Sí, recordamos obligan los tarifazos, por ejemplo. Los tarifazos demandaron audiencias públicas, no
vinculantes. Bueno, cuando se hizo la del gas, que se participó mucho y activamente, son decisiones, pero sí obliga a escuchar al vecino. Es decir, los concejales van a tener la voz del vecino, la voz de las organizaciones gremiales, organizaciones políticas, el que quiera participar de la audiencia pública.
¿En qué le cambia la vida al vecino el hecho de que en Río Grande y el municipio particularmente tenga esta sociedad mixta, esta sociedad del Estado?
Buenísima tu pregunta, Cristian. Muchos focalizan en los servicios. Muchos focalizan en los servicios, pero hay que pensar, vamos a hablar de los servicios, por supuesto, ¿no?
Seguro.
Pero pensemos de que esta es una herramienta de gestión que va a ayudar a que Martín Pérez pueda encarar dentro de su plan de gobierno algunas actividades que al sector privado no les interesa llevar a cabo y que el Estado no las puede hacer de forma directa.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de software, el desarrollo de energías renovables o energías limpias,
alternativas, ¿cómo se llama?
Tratamiento diferenciado de los residuos o reciclaje diferenciado, Siempre dentro del sector privado, porque la sociedad del Estado no, claro, no forma parte de... No son empleados públicos, seguro, son empleados privados.
Uh-huh. Pero, ¿ustedes tienen comprobado que en esas áreas el Estado no puede y el privado no quiere meterse?
Claro, hay cuestiones de presupuesto del Estado que hacen de que no puedan, que queden... Bueno, lo vemos, si miramos a nivel general, para no especificar nación, provincia, municipio,
seguro, seguro,
todo lo que es ciencia y tecnología, ¿hace cuánto se viene hablando? Se crean desde ministerios a secretarías, ministerios con rangos muy importantes, y sin embargo no avanza nuestra provincia, y específicamente en nuestra ciudad. Quizás porque no es rentable para el sector privado. Bueno, el sector estatal, el Estado, la puede llevar adelante a través de una empresa. Por ejemplo, el INVAP. El INVAP lleva adelante investigaciones científicas,
sí,
que el Estado no las puede hacer de forma directa y las hace a través de una sociedad del Estado. El INVAP es una sociedad del Estado.
Seguro, sí. Entonces, y una de las que mejor imagen tiene ante la sociedad, además.
Y
¿no?
a nivel mundial,
sí,
muy reconocida. Uh-huh. Creo que todos los científicos que tienen alguna posibilidad de quedarse en nuestro país y
sí, trabajan ahí,
se van a el INVAP. Sí, es verdad de que la atención se ha focalizado en los servicios públicos.
Sí, los más cotidianos, digamos,
los
¿no?
Más, claro, quizás los más importantes también.
Sí, recolección de residuos, transporte público, tratamiento de relleno sanitario,
sí, y no se dice,
mantenimiento pero, de la ciudad.
Sí, no se dice, pero yo lo agregaría, obra pública. Es decir, acá tienen que, y me parece absolutamente legítimo que el gremio de la UTA, de transporte, que el gremio de la UOCRA, que representa a los trabajadores de la construcción, que el gremio de camioneros, que representa a los trabajadores del servicio de recolección y relleno, sí, de residuos, estén interesados, abocados, queriendo entender, queriendo saber, queriendo interiorizarse de qué se trata este proyecto. Por eso me parece muy bueno que participen. Nosotros hemos tenido reuniones, le diría, ya en un plano más informal, pero en el plano formal está el Consejo Deliberante, que es la sesión en el día de la fecha, luego la audiencia pública y luego nuevamente la sesión en el Consejo. La participación de todos ellos para nosotros es importante, como también la de los sindicatos estatales que representan a los trabajadores municipales para darles tranquilidad en relación a que van a seguir bajo el régimen de empleo público, no existe, sí, posibilidad de que pasen a formar parte de el sector privado, con las ventajas y desventajas que eso significa, y lo mismo para el sector privado, que aquellos que prestan servicios en las empresas privadas tampoco van a
se van a convertir en empleos municipales.
Yo entiendo el cuestionamiento desde un plano, digamos, de intriga, de duda y demás, porque hay provincias y municipios, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en las que se han estatizado, se han municipalizado servicios, por ejemplo, sí, el de recolección, ¿sí? Como pasó, no me quiero equivocar, pero creo que es en la localidad de Quilmes.
Uh-huh,
a ver, sí, nosotros no estamos hablando de municipalizar el servicio de recolección de la basura, donde los empleados pasan a ser parte del Estado. Nosotros estamos hablando de una empresa cuyo dueño no es un particular, no se llama Juan, Pedro o José, sino que el dueño de esa sociedad es el Estado.
Ahora, Díaz, esto modifica, más allá de la práctica, está la cuestión más abstracta, que es ideológica, si me animo a decir. Si un servicio puede ser manejado por el Estado, si se pueden estatizar servicios, como tantas veces se ha hecho. Porque además, una empresa cuando participa de un proceso de licitación o accede a una contratación directa, como son muchos de los servicios que tenemos en Río Grande, quien se presenta pretende ganar dinero. El Estado no tiene como función ganar dinero, no debería recaudar dinero.
Claro.
Este proyecto, y en caso de que empresas que tengan capitales del Estado puedan hacerse cargo de los servicios, ¿podría incluso generar una mejora en los costos para el vecino?
Y claro, Emiliano, claro que sí.
Porque estamos sacando un ítem clave de ese,
es la
de esa tabla de ingresos y egresos.
Que es la utilidad, que es la ganancia. Nosotros no estamos en desacuerdo con que una empresa se lleve ganancias, porque si una empresa se hace cargo de un servicio,
está claro,
obviamente
sí,
que lo hace atrás
para
de
ganar plata,
de una utilidad. Por eso es muy interesante no pensarlo entre los dos extremos. Yo esto lo digo en muchos órdenes de la vida. La vida no transita en los extremos, transita por el medio. ¿Por qué no podemos pensar en que la sociedad del Estado pueda vincularse, asociarse con una empresa privada que lleva adelante un servicio y no tener y tener la posibilidad de bajar los costos, como usted bien decía, respecto a las utilidades, porque el propio Estado va a ser parte de esa sociedad o de esa vinculación societaria que lleva adelante un servicio y recibe utilidades que vienen a las arcas municipales? Es decir, no pensemos en los extremos de sociedades privadas o sociedades del Estado, pensemos en posibilidades de colaboración entre empresas.
¿Cómo funciona el servicio de colectivos de Ushuaia? Ustedes, me imagino, tienen contacto directo con Walter Vuoto. Es un servicio que ha sido prácticamente municipalizado.
Sí, pero fíjese que
el Estado se hace cargo a través también de una
sociedad del Estado.
Claro, de una firma que es sociedad del Estado. Sí. Y nos encontramos, a ver, por ejemplo, el domingo que eran elecciones, la propia municipalidad dice, no cobramos el boleto de colectivos y tiene esa herramienta, no tiene que negociar con una empresa. Aquí en este caso se puede dialogar con CityBus, pero la decisión definitiva es de ellos.
Sí,
¿cómo está funcionando en Ushuaia?
Como nosotros lo planteamos, esos empleados son empleados, no son empleados municipales, son empleados de la sociedad del Estado. Bien. Se rigen por la ley de contrato de trabajo, se rigen por el gremio de el convenio colectivo de la UTA, es decir, de transporte.
Claro.
La diferencia que yo visualizo así rápidamente es que Ushuaia dio un pasito más y los colectivos pertenecen al patrimonio municipal, pero los empleados, quien lleva adelante el servicio y demás, es absolutamente privado.
Se rige por procesos licitatorios, tal como cualquier otra contratación que realiza el Estado.
Sí, sí.
¿Qué pasa en el caso de las sociedades del Estado cuando culminan las concesiones? Y se lo pregunto porque puntualmente tuvimos en la ciudad de Río Grande un proceso en donde culminó una contratación, como lo fue la recolección de residuos, y el sindicato involucrado reclamó indemnizaciones y demás. Digo, ¿está contemplada toda esa cuestión?
Claro,
yo sé que son muy específicas esas cuestiones,
no, pero está bien.
Pero tienen que ver con plata de toda la gente, no, en definitiva.
No, está bien. Es decir, una sociedad que lleva adelante un servicio, sea pública o sea el dueño del Estado, terminado un servicio y culminado la relación con el trabajador, tiene que abonar las indemnizaciones.
Por más que sea una prestación temporaria.
Sí, claro. Sí. Uh-huh. Tiene que abonar las indemnizaciones. Ahora, ese trabajador, si estuviera vinculado con la sociedad del Estado, va a estar regido por la ley de contrato de trabajo, y si la sociedad del Estado, estamos hablando dentro de quizás 4 o 5 años, porque pensemos que los servicios están concesionados para varios años más.
Seguro.
Pero bueno, hagamos...
Llegado el hipotético caso.
Claro, de hecho ayer cuando hablaba con uno de los gremios privados, me decía, yo también me gusta manejarme en las hipótesis de lo que puede ser, le dije, me parece fantástico, porque esa previsión es la que
seguro.
Le da seguridad. Aún siendo empleado de una sociedad del Estado, si la sociedad del Estado deja de prestar un servicio porque o perdió la licitación, la concesión, o ya no la ejecuta, va a tener que pagar las indemnizaciones.
Se hace cargo la empresa,
la sociedad,
y no el Estado.
Y no el Estado.
Con los capitales
de societarios, no las arcas públicas.
Claro. Con los capitales con los que ingresan además los miembros de esa sociedad.
Tiene que hacer una previsión en el presupuesto interno de la sociedad, tiene que hacer una previsión de esa eventualidad que son los despidos o cualquier otro tipo de reclamo.
¿Y quién maneja y controla la sociedad del Estado?
Bueno, buenísimo. Entramos en un terreno que ahí nos va a dar claridad. A ver, la sociedad del Estado es una sociedad cuyo dueño es el Estado.
Sí.
La controla externamente el Tribunal de Cuentas Municipal.
Bien.
Sí, la controla. Pero además, todas las sociedades tienen un directorio y un órgano de fiscalización. Estos sean públicas o privadas.
Todas
tienen un órgano de directorio y un órgano de fiscalización. La diferencia, y esto es algo muy bueno de cara a la comunidad y al Consejo Deliberante y a los actores políticos, el órgano de fiscalización de una sociedad del Estado a las personas las propone el Ejecutivo, pero tiene que tener el acuerdo del Consejo Deliberante. Entonces usted ahí va a tener...
Esto ya da por tierra con algo que escuchábamos, que es que los concejales quedamos exentos de todo esto.
No, justamente. No, justamente. Bien. Si usted contrata un servicio a un privado, de una sociedad privada, a esa sociedad privada, el órgano de fiscalización lo elige el directorio. En la sociedad del Estado, el órgano de fiscalización lo elige, lo propone el Ejecutivo y lo resuelve el Consejo Deliberante. Si no se tiene la aprobación del Consejo Deliberante, ese órgano de fiscalización no se va a poder constituir. Al contrario, le da participación al Consejo Deliberante en la fiscalización de la sociedad, cosa que hoy en realidad lleva adelante solo el Tribunal de Cuentas. Entonces, hay un doble mecanismo de control de la sociedad del Estado. Uno externo, que es el Tribunal de Cuentas, y uno interno, que es el órgano de fiscalización. Ese órgano de fiscalización las personas las propone el Ejecutivo y el Legislativo es el que las consiente o no.
Sería un presidente y dos directores,
claro,
de acuerdo al proyecto.
Órgano directivo. Uh-huh. Y después tiene el órgano de fiscalización, donde esa órgano de fiscalización tiene un miembro titular y un miembro suplente, sí. Y como dije recién, la designación es a propuesta del Ejecutivo con el acuerdo del Consejo, o no lo puede designar.
¿Todos los integrantes los propone el Ejecutivo?
Lo que le estoy haciendo referencia es solamente respecto del órgano de fiscalización.
De fiscalización, y en lo que tiene que ver con la dirección, digo, el órgano que
la dirección toma, la propone el Ejecutivo.
Los tres integrantes, sí, los propone el,
sí,
Ejecutivo.
Sí.
Se llega a un acuerdo, obviamente.
Pero justamente, a ver, es una sociedad en la que si fuera solamente privada, nos enteramos cuando nos presentan el estatuto societario quién,
claro,
es el dueño.
Claro, claro.
Que quizás ni siquiera es la cara visible.
Eso no está mal porque es legal. Nosotros acá vamos a tener la posibilidad de conocerle la cara al dueño, porque el dueño de esa sociedad, quien puso ese directivo, es el Estado.
¿Y a quién le reclamamos si el servicio funciona mal?
Solo la sociedad. Es la sociedad es la que tiene que llevar adelante el servicio.
Esos directores y ese presidente son los que tienen que poner la cara ante los vecinos.
Exactamente. Y si no nos gusta lo que cómo lo lleva adelante, tendrán
es
que...
Es facultad del municipio correrlos de
como
de su
los
cargo.
Dueños. Usted piense, el dueño de una sociedad privada, sí, tiene un gerente que no le gusta cómo lleva adelante el servicio, sin preguntarle a nadie, lo corre. En este caso va a estar bajo la mirada de...
¿Qué pasa
de
con todos los ingresos que se genera en una sociedad del Estado?
Sí, ahí, bueno, hay que diferenciar lo que son las previsiones para eventualidades como la que recién manifestábamos, sí, en relación a una indemnización o un,
sí,
reclamo.
Sí, tener una caja para eventualidades. Y, sí. Pero nos imaginamos que siempre esté en verde esa caja.
Claro.
¿Está previsto a dónde tiene que ir el dinero que la se genere por la...
Claro, la sociedad del Estado tiene que necesariamente autosostenerse, claro, en un
seguro
primer lugar. En definitiva, cuando uno se va a analizar el mecanismo de liquidación de una sociedad, en los sectores privados se va a manos de los dueños, digamos. Si es una sociedad del Estado, esa liquidación va a ingresar, ese activo va a ingresar a las arcas municipales.
A las arcas municipales, eso está previsto.
En definitiva, cuando una sociedad se
entiendo,
liquida...
Entiendo que por lo que usted dice, si hay pérdidas no se hace cargo el municipio.
Claro.
Pero si hay ganancias, sí ingresan a la ciudad.
Si hay ganancias y se liquida la sociedad... Porque también escuché esto de los 99 años. A ver,
sí,
todas las sociedades se constituyen por 99 años, pero
sí,
uno la puede disolver
sí, claro,
cuando el dueño la considere que ya cumplió su objetivo.
Bueno, con los recaudos del caso, obviamente.
Sí, claro,
¿no?
Porque es una sociedad del Estado.
Claro.
¿No?
Ahora,
pero
este
si
caso...
la disuelve, discúlpame, sí, Emiliano, y hay una liquidez que genera un activo, eso va a ingresar al dueño, y el dueño es el Estado municipal.
Ahora, esto de todas formas es... utópico, porque justamente si lo entendemos como un cambio ideológico, un servicio no tiene que generar ganancias. En definitiva, es un servicio que presta el Estado.
Por eso es que, como usted decía hace un momento, Emiliano, lo que tenga que ver con los costos se disminuyen.
Sí.
¿Sí? Y esto también es importante para los trabajadores, que esa fue una de las preguntas que tuve en charlas con los gremios privados. A los trabajadores no se les puede tocar el sueldo, porque los trabajadores se rigen por el
convenio de cada uno de los gremios.
Y fíjese que ideológicamente, cuando una empresa privada tiene que pensar en utilidades y necesita recortar, lo hace en el trabajador. Nunca lo podría hacer la sociedad del Estado. Justamente tiene que garantizar al trabajador que continúe cobrando su salario, y en todo caso el margen de utilidad será el que disminuirá, pero no el salario del trabajador. Por eso es muy bueno esto decirlo claramente, como también me lo ha pedido Martín, de ser contundentes en esto, de no solo que los trabajadores estatales no van a pasar a empresas privadas, ni los de las empresas privadas van a ser empleados municipales, sino que además sus salarios están garantizados por convenio colectivo. Nosotros no, la sociedad del Estado no,
ahora,
no podría
eso son
modificar.
Con los servicios que ya se están prestando. Nos imaginamos, por ejemplo, el servicio de colectivos o el servicio de recolección de residuos, ya esos trabajadores tienen su convenio. El proyecto es muy amplio,
¿sí?
Y plantea servicios que ni siquiera no es que se prestan, sino que serían impensados hoy,
claro,
en el municipio.
Pensemos,
y es muy amplio a futuro.
Sí, pensemos en energía, por ejemplo.
¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo,
otro gremio?
¿Cómo se encuadra?
Bueno.
¿Se encuadra igual en el ámbito privado con, claro, el gremio que corresponda?
Muy bien. Pensemos, hagamos como me dijo,
sí,
el compañero del sindicato. Hagamos un poco de futurología.
Que
pensemos en energía.
Sí.
Supongamos que Río Grande
parque eólico
y empieza a generar energía limpia, renovable y demás. Bueno, ahí va a entrar a jugar el gremio que vincula en el sector privado a todos aquellos que tienen empresas de energía. Pensemos en el sindicato que corresponda de la energía, ¿no?
Porque sí, de las energías renovables, por ejemplo, por ponerle un nombre.
Pensemos, bueno, ese sindicato tiene su convenio colectivo y se aplicará ese convenio colectivo.
Bien.
Lo mismo pasa con lo de la UOCRA. Yo no lo quiero dejar de lado porque no he observado que
ahora,
se hable de eso.
Ahí es interesante. ¿Es UOCRA u obras públicas?
Por ejemplo, hoy la municipalidad hay servicios que los ejecuta de forma directa,
sí.
Servicios públicos, ¿no?, que tienen que ver con la obra, bacheo, sí, claro. Por ejemplo, que lo hace de forma directa a través de los empleados municipales.
Los parques y jardines también.
Exacto. Sí. Y hoy día, la municipalidad tiene un mecanismo en el cual licita los bacheos. Cuando licita los bacheos, lo ejecuta una empresa privada.
Claro.
Lo que sea trabajo de obra pública con el sector privado UOCRA. Estará regido
bien,
por la UOCRA.
Claro.
Y lo que la municipalidad pueda llevar adelante, digamos, de sus propias finanzas y demás, lo hará a través de los empleados municipales que están en
Claro,
en
eso obras. Es interesante, porque el hecho de que ya tengan el proyecto, imaginemos, sigamos haciendo futurología, este proyecto está aprobado y cuentan con esta herramienta, no quiere decir que vayan a recurrir constantemente a la sociedad del Estado.
No, hay
pueden
muchos...
seguir prestando servicios de forma directa al municipio.
No, Martín ha tenido reuniones, esto es una evidencia, pero es algo público, porque en definitiva Martín es un servidor público, ¿no? Pero las reuniones que él ha tenido con el personal de obras y demás, lo que nos ha manifestado los equipos técnicos, que encuentra personal muy calificado ahí adentro, no le diría desaprovechado, pero sí que está hoy con mucha expectativa de participar de forma más activa. Así que hay mucho personal municipal en obras que seguramente van a ayudar mucho a que no tengamos que tercerizar ese servicio y darlo directamente desde el municipio.
¿No abre la puerta al ingreso de nuevos sindicatos al ámbito municipal?
No. Eso también es interesante y fue algo que nos plantearon los gremios, sobre todo los gremios estatales.
Claro, que no tienen competencia dentro del ámbito del Estado.
Porque nos contaban de alguna situación que se había dado hace algunos años. Los gremios estatales que están actualmente, los que se constituyan o los que correspondan, van a seguir discutiendo sus salarios, su pauta salarial, condiciones de trabajo y demás con el Estado municipal.
Bien.
Los gremios de los servicios que son privados seguirán discutiendo sus salarios y demás con las cámaras, las federaciones y las cámaras a nivel
nacional.
Que les corresponde a cada uno.
Por su convenio colectivo y demás.
Y ellos le bajarán el convenio colectivo y la paritaria directamente a la sociedad del Estado, privado, la que fuera.
Bien. La previsión y la seguridad jurídica para las empresas es por demás importante, por eso me parece fundamental pedirle que ahonde un poco más en este concepto que ayer conocíamos de boca del intendente electo Martín Pérez. Lo entrevistamos luego de las elecciones, incluso usted estaba presente, así que no pudo ser extenso en la respuesta, pero se ponía el ojo sobre el servicio de recolección de residuos y el servicio de transporte público de pasajeros y mencionaba, respecto a este último, nosotros vamos a respetar todos los contratos. Hay un contrato por 2 años, así que eso no se toca y de acá a 2 años veremos cómo está la situación, negociaremos con la empresa, haremos nuestros pedidos y si la empresa no está a su alcance poder cumplirlos, ahí sí podríamos llegar a ejecutar algo. Esa es la idea, todos los contratos se van a respetar.
Sí. Así es, y lo hemos hablado con las propias empresas.
Bien.
Es decir, nosotros no solamente nos dimos el trabajo de hablar con los gremios estatales, con los gremios privados, también hemos hablado con las propias empresas.
Que son hoy,
y Bodegas y Viñedo Santa Elena.
¿Por cuántos años más?
Angus Catering. Mira, Bodegas y Viñedo, si mal no recuerdo, le quedan 3 años más,
sí.
Más un año de prórroga creo que prevé el pliego.
¿Ese año de prórroga es obligatorio o es optativo por
No, bastante? Es si no se llega con el proceso licitatorio. De hecho, pasó los años anteriores.
Sí.
Y lo mismo con transporte, pero si mal no recuerdo, transporte quedan 2 años más de contrato.
Con posibilidad también de extenderlo.
Hemos hablado con las dos empresas transmitiéndoles nuestro interés y no hemos obtenido.
¿Había preocupación de las empresas?
No, claro. Usted imagínese que para las empresas es como contarles de que se crea una empresa. Es decir, ellos lo ven como...
En el ámbito están acostumbrados.
Ellos están acostumbrados a participar de procesos licitatorios con empresas del Estado.
¿Es factible en un escenario, continuando con esta futurología, donde funcionen estas mismas empresas y otras que respondan a Río Grande Activa? Me imagino un servicio paralelo de colectivos que realice traslados entre la margen sur y el centro tan solo. ¿Es factible pensar en 2 empresas que puedan funcionar en la ciudad y que no tengan que necesariamente una competir con la otra?
No, yo eso lo veo difícil. Lo que sí veo más sencillo es una vez terminados los procesos, las concesiones y demás, sentarse a discutir con las empresas la posibilidad de que nos asociemos. De hecho, creo que está previsto en uno de los...
El último de los puntos,
si el no último de los puntos, que es asociarse con otras empresas. Asociarse con empresas privadas es uno de los puntos del objeto de la sociedad del Estado. A ver,
¿no es más
privado
complejo
o estatal, no?
¿No es más complejo eso?
No, mirá, es así. Creo que nosotros hemos observado que la municipalidad podría tener mucho interés en estar presente en un servicio público, pero no tener las herramientas, el capital y demás para iniciar a dar ese servicio, y otra empresa sí lo tenga. Pensemos...
Por ejemplo, eso le quería preguntar, Diego, concretamente.
Hagamos algo más amplio.
Sí.
Me ha tocado, como abogado del gremio de petroleros, discutir muchas veces lo que tiene que ver con la sociedad del Estado de energía, metida en materia de hidrocarburos. Y cuando le preguntaba a la gente del gremio de por qué sería importante para la provincia tener una sociedad del Estado Provincial de Energía, lo que el gremio me dice es, a ver, nosotros hoy qué obtenemos de una empresa que se lleva el hidrocarburo de Tierra del Fuego.
Tenemos
regalías, sí. Tal cual.
Mínimas,
regalías, es lo único que obtenemos. Si usted tiene una sociedad que pueda vincularse con esas operadoras de hidrocarburos, que hoy son tres, Total, YPF y Roche, usted tiene una sociedad del Estado que pueda... meterse en lo que es la extracción de hidrocarburos, no va a contar con las herramientas hoy para poder llevar adelante operativamente el trabajo,
claro.
Pero sí la puede tener otra empresa. Entonces uno puede hacerse de las herramientas que la otra empresa tiene, asociarse y obtener, además de regalías, obtener parte de las utilidades.
Uh-huh.
Entonces, igual le digo que me agrada pensar así en términos de lo que se puede hacer a nivel macro, digamos,
sí.
Y más adelante. Creo que esto es lo que le va a dar claridad a la cuestión, ¿no?
¿Se involucraron lo suficiente los gremios en esta discusión? Digo, porque escuchamos algunas voces aisladas, sé que ustedes han tenido algunas reuniones, pero en líneas generales, si yo tengo que definir este proceso, digo, desde que se conoció el proyecto hasta el día de hoy, usaría la palabra cautela. Han sido la mayoría de los gremios muy cautelosos.
Y está bien, Cristian, está bien, el gremio tiene que proteger los intereses de sus afiliados y creo que un gremio se muestre activo, lo único que demuestra es que cumple con su rol y con su función.
Uh-huh.
A mí me gusta pensar que los gremios... A ver, hace casi 20 años que trabajo con sindicatos y me gusta sentir que el gremio está presente y que el gremio está... observando, atento, que plantea inquietudes, dudas, sugerencias, modificaciones. Es decir, me parece que la presencia de los gremios va a ayudar a que este sea un debate sano. ¿Cómo se está dando?
Lo saco de lo técnico y lo llevo a lo político respecto a este mismo proyecto. Hoy, entendemos, se va a tratar y sería aprobado en primera lectura. No habría grandes inconvenientes por la propia composición del cuerpo deliberativo. Luego llega esta instancia de audiencia pública y estamos dentro de los plazos para que sea aprobado en esta gestión. ¿Qué tan importante es para ustedes que sea aprobado antes de que asuman, sobre todo teniendo en cuenta... ¿Cómo va a estar conformado el Consejo Deliberante el próximo año?
Mira, la verdad que puede ser este año, puede ser con el Consejo, con el próximo Consejo. Nosotros al debate lo queremos dar.
Uh-huh.
Y te digo, Emiliano, si hoy se aprueba es solo abrir la puerta a la discusión, porque en realidad la primera sesión de aprobación es solo para convocar la audiencia pública y después debatirlo. Y si hacemos un buen trabajo, y ojalá que así sea, espero que podamos contar con el apoyo de todos los concejales en la segunda sesión, ya sea que se dé en la actual composición o en la próxima.
Hay posiciones que han sido virulentas al respecto a este proyecto. Ya Martín Pérez se ha expresado al respecto, dijo, dejen de meterle miedo a la gente. Puntualmente son las dos concejales de Forja quienes adelantaron, están en contra de esta iniciativa. ¿Usted entiende pasa por el desconocimiento de lo que ustedes pretendían o es una oposición política? ¿Se las puede convencer de debatir y darle tratamiento a este proyecto?
Yo creo que el propio debate va a mostrar que incluso ideológicamente estamos mucho más cerca de lo que parece, porque pensar, digamos, en privatizar, se quiere privatizar servicios, digamos, no, a ver, está más cerca de lo contrario, no lo es, ¿no?, porque no se estatiza, pero está más cerca de un Estado presente a través de una herramienta política que le permite tener los ojos encima, ver las utilidades de las empresas, conocer quiénes son los dueños, fiscalizarlo desde el Consejo Deliberante. Así que yo creo, Emiliano, y en eso espero que así sea, vamos a conseguir incluso el consenso de quienes han manifestado inquietudes.
Bien. Hace un puente en el estrecho de Magallanes, el doctor Díaz, a eso se dedica. Bueno, se va para el Consejo Deliberante.
Me gustaría estar.
¿Cómo participa? ¿Como veedor? No. ¿Como oyente?
Me ponen un compromiso.
No, pero sí. Digo, ¿cómo funciona esto?
Yo sería yo soy un vecino a quien... que trabajo en el equipo de Martín, que Martín me ha dado una tarea muy grande junto a Gonzalo Ferro, que venimos trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la transición. Luego, como le dije al principio, hay todo un equipo atrás, pero sí creo que nosotros vamos a estaríamos llevando la voz de Martín. Bien. Al Consejo respecto de su interés en que esta herramienta prevista por los estatuyentes con la Carta Orgánica Municipal.
Pero desde lo técnico, su presencia es informal hoy.
Sí, desde lo técnico yo le diría que es informal. Sí.
Bien, bueno, solo porque utilizó usted la palabra me veo obligado a preguntarle. ¿Cómo va la transición?
La transición va bien. Nosotros...
A mí me da la sensación de que cuando no hablamos de transición quiere decir que va bien. Y cuando hablamos de transición quiere decir
es como el árbitro
que los ánimos están caldeados.
Es como el árbitro en el fútbol.
Sí, es claro.
Si nadie lo nombra,
cuando
es porque
está hablando del árbitro.
No, bien. Mira, nosotros tenemos... Martín valora mucho lo que tiene que ver con el respeto que se viene dando la transición. Es verdad que falta alguna información que hemos pedido y que todavía no tenemos.
Con respeto no se conocen las finanzas.
Pero todavía nos quedan algunos días, seguimos confiando en que esto se va a seguir dando en este marco, vamos a llegar, digamos, a diciembre con toda la información, eso nosotros confiamos en eso, y luego a partir de ahí evaluaremos y podremos dar un verdadero estado real, digamos, de la situación. Pero no puedo negar de que tenemos diálogo fluido, hoy tenemos reunión con los equipos de salud, mañana tenemos previsto
el equipo de salud de Martín Pérez
con la gestión actual.
Con la gestión actual. Sí, sí, sí. Ya hay estos encuentros incluso por áreas.
Estamos activando. Yo hablé hace minutos con Agustín Tita, que es quien ha designado Gustavo para coordinar la transición.
¿Llevan a su secretario de salud ustedes?
Nosotros llevamos a nuestro equipo de salud.
Martín Pérez dijo el otro día que ya estaba definido el equipo de salud, por lo menos.
Yo diría que todos los equipos tienen ya.
Mencionó
un
80%... salud y obras públicas. No quiero equivocarme, estoy haciendo memoria. Salud y obras públicas.
No, salud, obras públicas, finanzas. Mañana tenemos una reunión con el equipo de finanzas.
Bien.
Con el actual secretario de finanzas. Así que yo creo que la transición, como para responder la pregunta, va en términos normales. Luego veremos que nos encontramos, pero ojalá siga siendo de esta manera con respeto, porque lo merece el vecino.